Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Huelga de juguetes. Como sabes, el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, ha lanzado una campaña para sensibilizarnos sobre el sexismo en los juguetes. El ministro ha puesto en marcha un vídeo en el que los juguetes hacen huelga quejándose de que los niños solo reciban como regalo y como juguete las pelotas y las niñas que solo reciban muñecas.
Hemos convocado una huelga.
Una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género.
Huelga de juguetes este domingo, ahí lo dice el vídeo, ahí lo hemos escuchado, para acabar con los roles de género. O sea, lo que viene a decir la campaña es que los juguetes no tienen sexo. Ha costado esta campaña 80.000 euros. El Estado, que con Sánchez es un Estado muy educador, quiere educarnos y nos explica que en realidad el que a los niños se les regalen pelotas y a las niñas muñecas, pues sí es una cosa que tiene que ver con el género, es decir, con ciertas construcciones culturales y que no tiene nada que ver con su identidad, no es una cuestión objetiva. En la tarde COPE nos gusta poco meternos en ciertos debates ideológicos de carácter abstracto y por eso lo que hemos hecho ha sido hablar con gente que tiene experiencia. Hemos hablado, por ejemplo, con una profesora de infantil, se llama Cachi, de un colegio en Madrid, y nos ha dicho que los niños que están en su clase juegan a menudo, niños y niñas juegan a menudo con los mismos juguetes.
Todos juegan a todo porque exploran mucho. Tendencialmente hay dinámicas distintas. Los chicos juegan mucho a juegos de mucho movimiento, porque sí, no porque nadie les diga que jueguen así. Y las niñas a juegos más tranquilos y más elaborados, por lo menos a estas edades.
Esta profesora también apunta que el juego para los niños es una forma de imitación.
El niño y la niña son dos grandes exploradores. Quieren jugar a todo porque exploran el mundo y ven cosas que hacen determinadas personas de su entorno, como es el papá, como es la mamá. Ellos simulan comportamientos de la vida cotidiana.
Nos contaba también esta profesora que, bueno, si un niño, un chico, ve que hay un bebé nuevo en su casa, pues es probable que él juegue a cuidar a ese bebé. Pero que hay una cierta inclinación no a ciertos juguetes, pero a jugar de una manera diferente en niños y en niñas. También hemos preguntado al psicólogo y sexólogo José Luis Beiztegui, que sostiene que con independencia de los factores culturales que haya en que los niños y las niñas jueguen con diferentes juguetes, también existen claros agentes biológicos, celulares, genéticos, hormonales, neurológicos, que configuran lo que somos, y que eso incluye el juego infantil. Este psicólogo sostiene que lo que hace un juguete más femenino o más masculino no son tan solo los estereotipos sociales, sino también algo innato que hace que a los niños le atraigan más ciertas cosas y a las niñas le atraigan otras cosas.
Que no somos tabulas rasas, de que tenemos una programación interna, un formateo, hay un sesgo sexual, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no en el sentido, vamos a llamar, maximalista de esto, pero sí en que hay un sesgo, y la palabra sesgo lo dice todo, ¿no?
Este psicólogo Beiztegui sostiene también que hay ciertos aspectos específicos de objetos que atraen a los sexos y que esos aspectos pueden estar relacionados con las funciones masculinas y con las funciones femeninas tradicionales. Pero, en cualquier caso, este psicólogo lo que nos dice es que la diferencia fundamental no es si los niños juegan más con pelotas porque la cultura en la que viven les empuja a eso, o si las niñas juegan más con muñecas porque la cultura o los padres les empujamos a eso. Lo que dice que lo importante no es con qué juegan los niños, la diferencia está cómo juegan los niños.
Que el niño y la niña no van a jugar igual con una muñeca ni con un coche. Hay una especie de programa interno del juego que tiene un sesgo claramente sexual.
O sea, un niño juega con una muñeca, pero juega de una manera diferente a cómo juega una niña. En cualquier caso, este psicólogo nos dice que no nos hagamos líos y que le regalemos a los niños lo que pidan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Si hablamos a esta hora de inundaciones, ríos desbordados y de una víctima mortal. Este es el balance del temporal que están soportando en el norte de España desde hace ya varios días. El fallecido es un hombre que estaba dentro de un vehículo cuando se ha desprendido el cobertizo del caserío en el que vivía, en la localidad de Sumbilla. El agua está afectando también a muchas carreteras, así que vamos a conocer cómo está la situación a esta hora. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia a esta hora mantiene cortada al tráfico en Navarra la A21 en Monreal. Además, está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados en la A1 en Alsasua, sentido norte. Ya en el País Vasco también hay complicaciones en numerosas vías de la red principal. Se puede transitar, pero con mucha precaución, en Álava en la A1 en Bernedo, en Vizcaya en la A8 en Ortuella y en la AP68 en Orozco y en Guipúzcoa en la AP8 en Irún, Errenteria y Orio.
Y el gobierno evita confrontar con la Generalitat para proteger a la familia y al niño de 5 años de un colegio de Canet de Mar en Barcelona del acoso que sufre por parte de los independentistas por pedir más enseñanza en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat que garantice la protección y la intimidad del pequeño. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para determinar si los mensajes en las redes sociales contra la familia pueden suponer un delito de incitación al odio o de discriminación. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que la ministra de Educación ya ha llamado al consejero catalán para ofrecer su colaboración en este asunto.
Lo que ha hecho la ministra es mostrar la total colaboración para que desde todos los medios públicos se proteja a este menor, a su familia y, desde luego, condenar cualquier tipo de incidente.
Y la Comisión Europea insta a España a aprobar la reforma del mercado laboral antes de final de este año, tal y como está previsto en el plan de recuperación que acordó con la Unión Europea. Hoy, otra vez, la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales ha terminado con pocos avances, solo con la decisión de volver a reunirse el lunes. Corresponsal José Luis Concejero.
En pocos días termina el año y por el momento en la Comisión Europea no saben qué va a pasar con la reforma laboral que se tiene que aprobar en nuestro país. Hace unos días la ministra de Trabajo dijo que se aprobaría antes de que terminara el año, como se pactó con Bruselas, pero la realidad es que se sigue negociando y empiezan a surgir las primeras dudas acerca de si se va a cumplir el calendario. La Comisión Europea hoy ha dicho que los plazos son indicativos, dejando caer que le concederá a España una prórroga para que se apruebe la normativa. Nosotros animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo, ha dicho una portavoz de la Comisión Europea, y aprobar la reforma del mercado de trabajo en el cuarto trimestre de este año. Recordemos que esta reforma es fundamental para que España pueda recibir en la primavera del año que viene un nuevo desembolso del Fondo de Recuperación.
Y este fin de semana se juega un derbi crucial para la Liga. Andrea Peláez.
El domingo a las 9 en el Santiago Bernabéu se juega el Real Madrid Atlético de Madrid, que puede marcar la Liga. Los blancos son líderes con 39 puntos, 10 más que el Atlético de Madrid, cuarto con 29 y un partido menos. En el Madrid la duda es Karim Benzema, que continúa su proceso de recuperación y que mañana podría entrar en la lista. En el Atlético de Madrid, Luis Suárez se ha entrenado con el grupo y podría ser titular. El capitán del Atlético de Madrid, Coque, sabe de la importancia del partido, aunque no cree que sea definitivo para la Liga.
Bueno, queda muchísimo todavía, estamos en diciembre, fíjate, la temporada pasada nosotros creo que sacamos casi 12 o 13 puntos al Madrid y al final nos cogieron, ¿no? Sí que es cierto que es un partido, como te he dicho, especial, que queremos ganar, que bueno, que si nos ganan se nos ponen a 13 puntos con un partido menos nosotros, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido y sobre todo por nuestra gente, ¿no? que quiere una victoria contra el eterno rival.
Noticia importante de mercado: Mino Raiola, representante de Erling Haaland, ha insinuado que el jugador podría salir del Borussia Dortmund la temporada que viene y apunta posibles destinos: Real Madrid, Barça, Bayern de Múnich y Manchester City. En Fórmula 1, entrenamientos del último Gran Premio del Mundial en Abu Dhabi, que decidirá el campeón. Hamilton ha sido el más rápido, 6 décimas por delante de Verstappen, que ha terminado cuarto. Séptimo ha sido Alonso y noveno Carlos Sainz. Y en baloncesto, cita para esta noche en la Euroliga a las 9, primero contra segundo, Real Madrid-Barça por el liderato.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. Cuidado con el viento, sobre todo en la zona norte. El fin de semana vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A3 Rivas que genera 2 kilómetros de atasco. Dificultades de salida en la A42 Getafe y de entrada en la A1 Las Tablas y A2 con el cruce de la M30. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Se disparan los contagios por coronavirus en nuestra comunidad, donde en estas últimas 24 horas se han registrado 2.127 nuevos casos, son 1.500 más que ayer. 7 personas han fallecido, una menos que en el anterior registro. Por otra parte, se mantiene o desciende la presión hospitalaria con 517 ingresados, 10 más que ayer, y 136 en UCI, 8 menos que el jueves. Escucha la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We are in the middle of the Great Resignation.
The Great Resignation.
People are quitting their jobs in droves in what's been dubbed the Great Resignation.
There's a name for it. It's called the turnover crisis or the Great Resignation.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. A esta hora de la tarde nos preguntamos, ¿qué es la gran renuncia? ¿Y por qué todo el mundo está hablando de ello en Estados Unidos? Se llama The Great Resignation, como acabas de escuchar, y es un fenómeno que está afectando profundamente al mercado laboral norteamericano. Atención a estos datos. En el pasado mes de agosto se alcanzaba un auténtico récord histórico. 4.300.000 trabajadores dejaban sus empleos en los Estados Unidos, una cifra que aumenta hasta los 20 millones si se mide esto desde el mes de abril. ¿Qué hay detrás de este auténtico, no sé cómo llamarlo, éxodo laboral? ¿Por qué hay tanta gente que deja su trabajo? Que a veces es un trabajo de toda la vida, ¿eh? Evidentemente hay un detonante, que es la pandemia, ¿no? Muchos trabajadores han decidido, por ejemplo, adelantar su edad de jubilación. Pero también hay muchos otros que parecen haber empezado a hacerse preguntas. ¿Qué preguntas? Pues, por ejemplo, ¿para qué me levanto cada día a trabajar? ¿Merece la pena a cambio de lo que percibo? ¿Trabajo solamente por dinero o necesito un propósito en la vida? Bueno, de momento no es un fenómeno universal y en España, bueno, su impacto, por decirlo así, es moderado. Pero a finales de este 2021, unos 84.600 trabajadores habrán dejado voluntariamente su puesto de trabajo también aquí en España, en nuestro país. Los expertos auguran que la cifra puede multiplicarse por 10 en un año. Bueno, queremos hablar y profundizar sobre este fenómeno y sobre la posibilidad de que se extienda, pues, como un fenómeno universal y, desde luego, como un fenómeno aquí en España, ¿no? Aunque, claro, habría que analizar muchos otros datos, porque realmente nuestra economía y nuestro mercado laboral da para incluir un fenómeno como este. Pues, como digo, lo analizamos en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La gran renuncia, así es como se está llamando este fenómeno, sobre todo es un fenómeno americano, pero que parece que se está extendiendo. ¿Qué factores entran en juego aquí?
Pues la verdad es que un montón, pero para intentar simplificarlo o intentar sintetizar al menos, mira, la COVID ha generado lo que en geología son movimientos de fallas, ¿no? Es decir, se mueven como la falla de San Andrés, ¿no? Se mueve la falla, corrimiento de tierras, uh-huh, y todo se altera, produce terremotos. Entonces, la COVID ha habido algunos frentes de la economía en los cuales ha generado unos movimientos tremendos. Y uno es el, yo más que te diría el mercado laboral en Estados Unidos, por supuesto, pero yo te diría lo que es la relación laboral o el concepto de mi profesión, ¿no? Es decir, oye, ¿hasta qué punto mi desempeño profesional va a ser prioritario? ¿Hasta qué punto mi realización personal la pongo en el trabajo? ¿Hasta qué punto yo realmente puedo vivir de otra forma? Es decir, claro, esto ha sido un gran experimento social y también un gran experimento laboral, el cierre de temporal de muchos centros de trabajo, junto con el teletrabajo y otras formas de trabajar, incluso para la misma empresa, claro, muchas personas dicen, oye, yo me puedo plantear la vida de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, realmente hay muchísimos analistas que están intentando entender el fenómeno americano de la gran renuncia, y es un fenómeno, ahora iremos viendo uno por uno si quieres, pero es un fenómeno multifactorial. Hay, yo diría, unas 6 o 7 causas distintas que están llevando a que el mercado laboral norteamericano esté sufriendo, experimentando unos cambios tremendos.
Fíjate, oye, pero esto tiene algo que ver, no sé, con lo que ya se conoce desde hace tiempo como el síndrome del trabajador quemado, o es que esto va más allá y, como tú dices, la pandemia ha hecho que mucha gente se replantee su vida.
Bueno, estos dos que comentas son dos de los principales factores. Uno, lo que se llama el burnout en inglés, o el estoy quemado del trabajo, muy, muy agotado, ¿no? Que se ha producido sobre todo en los sectores esenciales, claro, en aquellos que han tenido salud, sanidad, también alimentación, es decir, aquello que no ha podido fallar, gente que ha tenido que durante estos meses trabajar durísimo para que el abastecimiento a la población, tanto de alimentos, productos de salud y servicios de sanidad, no decaiga. Y han acabado agotados. Y luego, por otro lado, el un poco el abrir los ojos, ¿no? Le llaman, los expertos le llaman momento de epifanía, ¿no? Es decir, gente que de repente ha abierto los ojos y dice, oye, pues, ¿es posible trabajar de otra manera? Pues, ¿sabes qué? Si mi empresa donde estoy no me lo permite, voy a buscar otra. Claro, también hay que pensar que en Estados Unidos la movilidad geográfica y laboral no es la de Europa, es muchísimo más grande. La gente cambia de trabajo como quien se cambia de bicicleta, ¿sabes? Es decir, es mucho más sencillo, como quien cruza una calle. Dices, oye, pues dejo este trabajo y me voy a por otro. Es un mercado laboral muchísimo más ágil, con muchísima más contratación y donde no hay tantas rigideces en el mercado laboral como en Europa. Entonces, tú puedes, por eso se llama la gran renuncia, ojo, que no es una renuncia definitiva, en algunos casos sí, pero en muchos casos que sencillamente dicen, oye, hasta aquí, esto a mí no me interesa más, quiero vivir de otra forma, de momento me voy, de momento renuncio y ahora me voy a plantear qué es lo que hago y me pongo a replantear mi vida.
Bueno, estamos hablando de mucha gente, porque estamos hablando de 4.300.000 trabajadores, es el dato que daba en los Estados Unidos, pero que esa cifra puede aumentar si lo medimos desde el mes de abril hasta los 20 millones. Bueno, entiendo que es gente que se lo puede permitir, que esa es otra, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo consiguen? ¿Por qué en el mercado laboral estadounidense esto es posible?
Bueno, se lo pueden permitir temporalmente, ¿eh? Es decir, piensa que, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el tema de seguro de salud, como sabes, no hay la protección que hay aquí en muchísimos casos, o el seguro privado de salud te lo tiene a ciertas edades, te lo tiene que pagar la empresa, o muchas personas no pueden acceder, ¿no? Yo te diría que es, por eso te insistía, es una renuncia temporal, ¿no? Es decir, la gente...
O sea, es una renuncia temporal teniendo en cuenta que ellos luego, si vuelven, tienen facilidad para conseguir un empleo.
Absolutamente. Claro. En estos momentos en Estados Unidos, por cada 100 ofertas de trabajo, en estos momentos hay 75 desempleados. Es decir, hay margen de contratación. Es decir, de cada 75 desempleados tienen 100 vacantes para escoger trabajo.
Fíjate.
Claro, entonces hay una movilidad bestial. La gente sencillamente dice, oye, así ya no me interesa, o estoy cansado, o no puedo más de lo que he trabajado estos meses por el tema COVID. Claro. Quiero otras condiciones, o simplemente, ahora no, tengo que volver, el teletrabajo se ha acabado, tengo que volver al centro de trabajo y este
no
empleo
me
no lo permite. No me interesa, voy a por otro.
Tengo
renuncio.
Unos ahorros en este momento y me puedo permitir quedarme en casa o hacer otras cosas durante un tiempo y luego, si quiere, vuelvo al mercado laboral.
Sí,
claro.
Sí. Fíjate incluso qué interesante. Nosotros estamos acostumbrados que cuando dices, oye, voy a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Es la entrevista para ver si te contratan. En Estados Unidos tienen lo que se llama la entrevista de salida.
¿Qué es esto?
Que es cuando ya renuncia. Y está habiendo tal cantidad de renuncias que hacen desde recursos humanos...
¿Te intentan convencer
personal,
para que te quedes?
Intentan comprender.
Fíjate.
Intentan comprender
al menos por qué te vas.
Qué está pasando,
vale.
Por qué te vas. Quiero entender porque, claro, ese fenómeno se contagia. Puede ser que suceda a otros trabajadores y entonces quieren retener. Entonces han puesto en marcha y de manera... Ya existía, pero de manera mucho más abrumadora, la entrevista de salida.
Fíjate. Esto aquí nos suena, bueno, a ciencia ficción. Porque, claro, esta es la cuestión. Un fenómeno como este es trasladable a España con la situación que tenemos de paro y este mercado laboral tan rígido.
Es difícil. Es decir, aquí en Europa, y bueno, ya no digamos en España, claro, una vez cuesta tanto encontrar un empleo, no digamos con el desempleo juvenil que hay, que una vez lo consigues, la movilidad laboral la vas a hacer una vez tengas otro trabajo. Es decir, lo que sí que está pasando en España es que hay un replanteamiento. Lo que pasa es que en Estados Unidos la gente primero deja el trabajo, piensa qué quiere hacer y luego opta a otro empleo. Aquí obramos de una manera distinta. Mientras tienes un empleo, si quieres hacer otra cosa, te lo replanteas, buscas otra cosa y cuando la tienes, entonces ya dejas el empleo. Vas de un empleo a otro, ¿no? Es una forma de proceder distinta porque, claro, aquí quedarte sin trabajo temporalmente genera mucha más dificultad de recolocación que el que puede suponer en Estados Unidos. Por lo tanto, yo te diría que creo que a nivel, si quieres, psicológico, a nivel social, replanteamiento, sí que está habiendo un gran replanteamiento, pero no una gran renuncia.
Bien, pues hablemos también de este replanteamiento de la manera de trabajar, porque alguien podría decirnos, alguien incluso de tu generación y de la mía, Fernando, podría decir esa cosa tan manida de la gente lo que quiere es vivir sin trabajar y no entiende que eso no se puede hacer. Pero es que no nos damos cuenta de que todo esto ha cambiado. Es decir, nosotros que hemos trabajado ya o hemos visto cómo se trabajaba en los 80, hemos trabajado en los 90, el concepto de trabajo que hay ahora ha cambiado. Eso es así, ¿no, Fernando?
Uf, pero bueno, pero radicalmente.
Claro.
Radicalmente. De hecho, hay otro día, si quieres, podemos hablarlo en la radio también, el cómo ha evolucionado a lo largo de las diferentes generaciones. Está analizado qué significa el trabajo. Y para la generación más reciente se está incorporando, el trabajo es un medio. Es un medio, ni es un fin en sí mismo, es un medio, no, la vinculación a largo plazo no necesariamente interesa, interesa trabajar por proyectos, interesa la movilidad, no hay la lealtad a una organización, esto no se concibe, y sobre todo es un medio. De hecho, en las entrevistas de trabajo de las generaciones más jóvenes, los temas que se abordan, oye, ¿a quién va a ser mi jefe? Vamos a ver cómo funcionan aquí los horarios, cómo funcionan las vacaciones, y luego, bueno, sobre mis capacidades ya hablaremos, pero primero quiero entender, porque esto es un medio, no es un fin y ni siquiera va a formar parte necesariamente de mi realización personal. Evidentemente no se puede generalizar, Pilar, de toda la viña del señor, y a lo mejor hay gente joven que nos está escuchando y dice, oye, esto no es así en mi caso,
ya.
Pero como análisis sociológico sí que se está observando una significación de lo que significa el empleo radicalmente distinta, totalmente distinta
totalmente
a lo que fue en nuestra época.
Y hay que pensarlo y hay que adaptarse, y entiendo que las empresas, espero que se estén adaptando también a ello, y luego está el tema de la pandemia, que efectivamente ha influido mucho en replantearnos muchas cosas y entre ellas también el trabajo. Bueno, en España ya vemos que va a ser difícil el tema de la gran renuncia, no el planteamiento de trabajar de otra manera. Y si pensáramos realmente en esa renuncia total, ¿qué necesitaríamos? Es decir, ¿a qué edad se podría plantear? ¿Con qué patrimonio puede una persona plantearse una renuncia definitiva? ¿Con qué rentas debería contar, Fernando? Esto es imposible de determinar.
Mira, te voy a explicar una anécdota muy, muy sangrante, pero real. Hace un par de semanas estaba hablando con consejero delegado de un importante banco, evidentemente por confidencialidad no desvelo, y me estaba explicando de que algunas veces que atendía a los clientes más importantes, lo que era banca privada, ¿no? La gente más con más dinero, con más patrimonio, y que en un momento dado de su vida decía, oye, pues ya está, yo ahora me retiro, vendo las empresas, tenía a lo mejor un patrimonio 30, 40 millones de euros, y decidían irse a vivir a un barrio muy lujoso, muy rico, o a otro país, o a otra ciudad, da igual, ¿no? Como si te vas a Monte Carlo, ¿no? Y a la que estaban con sus vecinos y veían que eran mucho más ricos que ellos, decían, no puedo dejar el trabajo, tengo que seguir trabajando, ¿no? Lo que para otros sería decir, bueno, es que con una cuarta parte de esto ya me retiro. Entonces, la conclusión es, no es cuánto has de tener, sino cuánto necesitas. Eso es lo importante.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí, claro, con cuánto quieres vivir, cuánto necesitas para vivir y con quién te vas a comparar y qué es lo que necesitas. Porque para una persona 50.000 euros es una fortuna y para otro 30 millones de euros le parece irrisorio en comparación a otros grandes magnates. Y esto es un fenómeno psicológico en relación al dinero y a la riqueza que es tremendo, es sangrante, pero es así. De todas maneras, por darte una cifra, mira, en España aproximadamente, si quieres tomar un dato, y el otro día que hablábamos de jubilaciones, más o menos hay gente que ya con 54, 55 se plantea su gran renuncia para realmente definitivamente trabajar con una pensión promedio de unos 2.400 euros al mes. A lo mejor tiene algún otro complemento de pensión privada, tiene alguna otra renta, algún pequeño patrimonio, pero yo te diría que en España por lo menos personas con 55 años y 2.500 euros al mes renuncian.
Renuncian y con ese dinero pueden bueno, hacer lo que quieren hacer, ¿no? A partir de ese momento, sin tener que trabajar. En fin, la gran renuncia, desde luego, es un fenómeno que está dando mucho que hablar. Ese The Great Resignation, que así es como lo llaman en Estados Unidos, que allí sí que es un fenómeno, pero por todas estas características que también hemos comentado, veremos lo que sucede en Europa y en España. Fernando Trias de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Algunos de nuestros oyentes renuncian a darle la vuelta a la tortilla porque han tenido algún accidente que otro en ese momento, ¿no? A mí me ha pasado, yo lo reconozco. No digo que haya tirado la tortilla entera, pero que media tortilla se ha ido al lavabo y gracias que se me ha ocurrido ponerme en el lavabo a darle la vuelta, ¿eh? Pero alguna vez me ha pasado, pues porque no he utilizado el plato adecuado, porque luego pesaba mucho el plato y se me ha ido. Yo qué sé, estas cosas que pasan a veces. Bueno, pues de eso, de la dificultad que a veces supone darle la vuelta a la tortilla, estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde. Rosa pedía antes fracasos, sí. No sé si hay algún fracaso.
Uy, tenemos
¿tenemos
varios
fracasos? Bien.
Este oyente, por ejemplo, tuvo lo que se dice un mal día.
Bueno, yo soy un buen hacedor de tortillas, pero el mayor fracaso de mi vida fue cuando visité a unos amigos en Argentina. Tenían un chalet de diseño. Nos fuimos a buscar aceite de oliva y patatas y cebollas de diseño español, y al hacer la tortilla y darle la vuelta, su cocina tenía huecos, y al darle la vuelta toda la tortilla, parte de la tortilla se me quedó en la sartén y la otra parte cayó por todo el hueco de la cocina. Oh. Un fracaso total.
Oh, oh. Y encima pues de limpiar.
O sea que le cayó el chorretón
en la cocina de diseño.
Pues, en los agujeros de la cocina, claro, encima.
No estaba hecha la cocina para una tortilla patata española.
No, lo que no hizo bien fue que no se fue al lavabo a darle la vuelta a la tortilla.
Claro.
Porque yo, que me ha pasado, que se me ha caído, no toda, pero media tortilla alguna vez, por, ya te digo, por utilizar seguramente el plato inadecuado o la tapadera inadecuada, pero hombre, se te cae en el lavabo, por lo menos.
En el fregadero.
No, pero aquí este oyente ya el problema lo tenía desde el principio, porque lo ha dicho él, si me quedó media tortilla en el sartén,
ya mal.
Se le había pegado, o sea, el problema es este. La tortilla tiene que estar despegada del fondo y si no, le da la vuelta.
O sea, fundamental una buena sartén.
Sí, para mí el secreto es la sartén, porque hay sartenes que son incompatibles con la tortilla.
No,
esto,
no
yo puede. Solo estoy hablando de la experiencia después de muchos fracasos.
Ni un arañazo siquiera.
O sea, no, yo no creo que el arañazo, eso ya no lo sé decir, cuáles son las sartenes buenas o malas. Yo sé que en casa, como he dicho antes, tengo un par de ellas que no lo puedo usar.
Eso pasa, sí.
El problema es que esté despegada bien del fondo.
Y luego también depende mucho de cómo te guste de cuajada la tortilla.
Lo que decíamos
porque
antes,
claro, si te gusta muy poco cuajada,
ya.
Es mucho más difícil darle la vuelta a la tortilla.
Le pegas un calentón, le pegas un calentón para que por dentro esté todavía, digamos que...
Muy líquido el huevo y tal.
Sí.
Medio hecho, ¿no?
Me ocurre viscoso, digamos. Estaba pensando que era un moco, sí. Pero
entendido a la primera.
Por eso he tardado tanto en encontrar la palabra, porque me venía a la cabeza.
Pues como la tortilla de Betanzos, por ejemplo.
Y entonces eso es más difícil.
Tan rica.
¿No?
Y sí, otra cosa a tener en cuenta.
Tortillas que son ladrillos.
Son las cantidades, porque no es lo mismo hacer una tortilla con poquitas cantidades que una tortilla, os leo, creo que he apuntado bien. 60 huevos, 15 kilos de patatas.
No, pero eso no le puede dar la vuelta.
No puedes.
Y 5 cebollas, no, pues lo consiguieron.
Poca cebolla, me parece.
Mira.
Hola, buenas tardes. Yo hice allá por el año 87-88, cuando hice
hace
el servicio
nada.
Militar, una tortilla grande. Fueron 15 kilos de patatas, 60 huevos y 5 cebollas. Y la tuvimos que dar la vuelta con una puerta. Echamos un poco de aceite para que no se pegase y salió perfecto. Hicimos una paellera gigante. Fue la despedida de todos los de la quinta. Ojalá haya alguno de aquellos compañeros de la época estén escuchando el programa y lo recuerden.
Estaba yo pensando cómo han usado la puerta.
Pero digo yo sería una especie de reto o apuesta.
Intentando comprender cómo le das la vuelta con la puerta. Claro, tú tienes la paella llena de... O sea, ya con la tortilla cuajada, ¿no?
Sí.
Entonces le pones la puerta encima.
Sí, claro,
y cuatro
varios,
y cinco claro. Se ponen tal, le das la vuelta. Claro, eso hay que volverlo a meter en la paella y hay que estar muy...
Lo complicado yo creo que es la vuelta a la tortilla con la puerta, ¿eh? Yo creo que eso es lo más complicado.
Volcar,
exactamente, darle la vuelta a la tortilla
estaría
con la puerta.
Estaría muy cuajada porque si no sería un charco de con los huevos.
Ah,
¿no?
Claro, es verdad. Qué tontería,
artista,
estaba yo pensando. Qué dices tú ahora. Ya, sí, tienes razón.
Volver a...
Sí. Hoy, pues oye, si hay algún quinto de este oyente, porque lo de la tortilla,
la
digo yo,
limpia,
que será único, y lo hicieron solo ellos.
Limpiar la puerta,
que
si
nos
no,
esté escuchando.
A tener en la puerta.
Y recuerda también esta anécdota, pues la que nos llame también y que nos explique todos estos detalles que se nos han quedado por ahí colgando, ¿vale?
Tortillas gigantes que luego tienen su complicación al darle la vuelta.
O pequeñitas también.
No, las pequeñas no tienen complicaciones.
Esto ya era una apuesta, vamos, era una cosa tremenda. 60 huevos, 15 kilos de patatas, 5 cebollas, casi nada. Bueno, hablamos de eso, cómo dar la vuelta a la tortilla de la forma correcta, adecuada, como tiene que ser. O el fracaso más grande que has tenido, precisamente, en este que es el momento más delicado por lo que vemos de hacer la tortilla. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrecita.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España. ¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 13 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la melienda.
Y ahora, a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A lo largo del día vamos dejando decenas, cientos, miles de datos sobre nuestras preferencias personales en nuestro correo electrónico, en nuestros buscadores, en nuestros navegadores. Esos datos son aprovechados, son procesados, son utilizados para, por ejemplo, hacernos llegar una publicidad absolutamente segmentada. Esos datos en algún momento han sido utilizados también para hacer campaña política. Estamos ante un nuevo poder, un poder desconocido. Se ha convertido lo que algunos llaman el capitalismo de la vigilancia en un capitalismo con una capacidad de dominar nuestra privacidad que antes no había existido. ¿Se puede hacer algo? Para responder a estas preguntas vamos a hablar con Carissa Vélez, que es profesora de la Universidad de Oxford y que ha escrito un interesantísimo libro que se titula Privacidad es poder. Carissa, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Carissa, vamos a ver, ¿cuál es la fuerza de este nuevo poder? Tú lo llamas de una forma muy contundente, buitres de datos. Estamos ante, digamos, el mayor poder conocido hasta ahora, por eso que se denomina el capitalismo de vigilancia.
Sí y no. Por una parte, este tipo de poder ya lo conocíamos. Siempre hemos sabido que hay una relación muy cercana entre el conocimiento y el poder. Mientras más sabes sobre una persona, más capacidad tienes de interferir en su vida y más vulnerable es esa persona a ti. Pero al mismo tiempo es nuevo porque nunca habíamos tenido la capacidad de recolectar tantos datos y nunca habíamos tenido las herramientas para poder analizar esos datos como ahora. Entonces, en ese sentido está recobrando un poder mucho mayor del que había tenido en el pasado y que además se puede conectar con otros tipos de poder, ¿no? Entonces, mientras más datos tengas, pues más los puedes vender, lo cual te da poder económico, y mientras más poder económico tengas, eso te puede dar poder político y demás.
Hablemos de casos concretos, para ver si la autorregulación sirve o no. Por ejemplo, Facebook, que ha explotado y sigue explotando mucho los datos que le llegan, bueno, ha empezado a hablar de una especie de autorregulación, aunque todas las filtraciones que se producen dicen que Facebook no se autorregula, como los líderes de la compañía señalan. ¿Para esta cuestión sirve la autorregulación o es un poco ingenuo?
es totalmente ingenuo. Sobre todo en el caso de compañías como Facebook, el modelo de negocio de Facebook es explotar los datos personales. Sin datos personales no tiene modelo de negocio, no tiene nada que vender. Lo que hace Facebook es que vende el acceso a nosotros y el acceso, como tú decías, muy segmentado. Entonces, pues tú puedes enseñar un anuncio a hombres que vivan en este barrio y que estén interesados en fútbol y en automóviles y que tengan esta edad y que ganen este tipo de dinero, ¿no? Y en el caso de Facebook está muy claro cómo lo único que le importa a la empresa es ganar dinero, cueste lo que cueste. Y entonces ha habido casos en los que está claro que están dañando a menores y que saben que les están haciendo daño psicológico y no han hecho nada al respecto. Y ahora hay varias investigaciones en Estados Unidos por esto. En otras ocasiones han sabido que su plataforma se usa, por ejemplo, para el tráfico de personas y no han hecho suficiente para prevenirlo. Ahora una comunidad de rohingyas los ha demandado por 150 billones de dólares por haber permitido el genocidio de los rohingyas y no haber hecho suficiente por pararlo. Entonces, ese es un ejemplo muy claro cómo la autorregulación no funciona porque el modelo de negocio es tóxico.
Ya, la autorregulación no funciona. Europa, la Unión Europea está intentando regular. ¿Eso servirá para algo?
Sí, tenemos que regular y puede servir para mucho. Y creo que la Unión Europea ha hecho ya mucho y el Reglamento de Protección de Datos es un paso muy importante en la dirección correcta, pero claramente no es suficiente porque Facebook sigue haciendo lo que hace, porque cada semana vemos escándalos nuevos de privacidad y por eso lo que propongo, sí. Mi libro es el primer libro que propone terminar con la economía de datos. Los datos personales son tan sensibles que no debería ser el tipo de cosa que puedes vender ni comprar. Ya. En todas las sociedades, por más capitalista que seamos, hay... Estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas que no están a la venta. Por ejemplo, los votos.
Ya.
Y por las mismas razones que no vendemos votos, no deberíamos de vender datos personales.
Me ha interesado especialmente el final del libro, el capítulo sexto, donde tú haces una serie de recomendaciones sobre cómo usar el correo electrónico, cómo usar los buscadores, cómo leer la prensa, cómo usar los navegadores. Aparte de lo que se consiga con la regulación, ¿qué, digamos, forma de utilizar Internet y el móvil es la más conveniente, Carissa?
Por una parte, nosotros tenemos mucho poder porque estas compañías dependen de nuestros datos. Entonces, tenemos más poder del que parece, a pesar de que al final de cuentas necesitemos la regulación. Pero también, al nosotros resistirnos a la economía de datos, ayudamos a que la regulación venga más pronto y también a que esté informada por nuestras preferencias y que sea una mejor regulación. Entonces, algunas de las cosas que se pueden hacer es nunca comprar ni un ordenador ni un teléfono de una empresa que se dedique a la explotación de datos personales porque siempre van a tener un conflicto de interés. Usar.
Pero estamos hablando, por ejemplo, de teléfonos móviles chinos.
Por ejemplo, o de teléfonos móviles de Google, ordenadores de Google, que Google, el 83% del ingreso de Alphabet, que sí. Es la compañía que es dueña de Google, viene de anuncios personalizados, con lo cual...
No Google, no chinos, ¿y Apple?
Apple es mejor, no es perfecto, es lejos de ser perfecto, pero es mucho mejor, porque su modelo de negocio no depende de los datos personales.
Ajá. Es decir, primero seleccionar la marca del móvil o del ordenador. Más cosas.
Hay una página que se llama www.privacytools.io en el que vienen muchas alternativas, pero por mencionar algunas,
sí.
En vez de utilizar WhatsApp, que es de Facebook, utiliza Signal, que no es una empresa y no recolecta tus datos.
Ya, o sea, buscamos siempre empresas que no vivan de los datos. Signal es una alternativa. ¿Y con el correo electrónico qué hacemos, por ejemplo?
ProtonMail o Tutanota son dos buenas alternativas.
No debemos utilizar, por ejemplo, un Gmail.
No.
Ya, porque esos datos se van a utilizar.
Sí, porque Google siempre va a querer tus datos. Ya. En vez de utilizar Google Search, utiliza DuckDuckGo.
O sea, un buscador, por ejemplo, que tampoco sea el de Google. No es conveniente utilizar el buscador de Google.
No.
Ya. ¿Y en cuanto a los navegadores, se puede hacer algo con los navegadores?
Sí, sobre todo evitar el navegador de Chrome, que es el de Google.
Sí.
Y navegadores que pueden funcionar bien son, uno es Brave, otro es Opera, otro es... Puedes usar también Firefox o Safari e instalar diferentes extensiones que te ayuden. Entonces, por ejemplo, hay extensiones que bloquean la recolección de datos, que bloquean los anuncios
ya.
Que puedan. Hay otro navegador bueno es Vivaldi.
Sí. O sea, hay que. Pues, claro, esto requiere todo un trabajo y es saber que si utilizo ciertos ordenadores o teléfonos móviles, van a utilizar mis datos. Que si uso ciertos navegadores, van a usar mis datos. Que si uso ciertas cuentas de correo electrónico, van a utilizar nuestros datos. Y hay que buscar alternativas, es lo que nos estás diciendo.
Sí, y cada acto de resistencia es significativo. Las empresas se preocupan mucho más de lo que nos imaginamos de estas cuestiones. Y no hace falta con que todo el mundo sea perfecto. Con que 5% o 10% de la población se resista un poco,
ya.
Puede tener un efecto mucho más importante del que imaginamos.
En tu libro hablas de desenchufar, pero, Carissa, eso prácticamente es imposible. Cuando dices desenchufar, ¿cómo nos desenchufamos? No podemos trabajar, no podemos hablar con la familia, no podemos hacer casi nada.
No, yo no soy nada radical y creo que el deber no debe estar sobre los hombros de los ciudadanos. Cuando hablo de desenchufar, hablo de desenchufar a las empresas de nuestros datos, no de desenchufarnos nosotros. Entonces, en realidad, lo que tenemos es que cortar la fuente de poder de esas empresas, que son nuestros datos. Y para eso tenemos que regular, pero estos actos de resistencia son significativos, primero porque hay veces que funcionan y que logras que las empresas recolecten mucho menos datos sobre ti, y segundo porque incluso en los casos en donde no lo consigues, se crea evidencia para que en 2 años o 3 años, cuando un regulador vea a esa empresa y la empresa diga, no, sí, nuestros clientes estaban muy contentos de darnos sus datos y tú tengas un correo diciendo, por favor, borren mis datos, eso crea evidencia para que los multen y para que cambien las cosas. Ya.
Una última cosa, ¿por qué tenemos que estar preocupados de que estas compañías tengan nuestros datos?
Porque te hace muy vulnerable a cualquiera que compre esos datos, que puede ser literalmente cualquiera, desde una expareja abusiva hasta tu siguiente jefe, hasta tu aseguradora, tu gobierno, tu banco.
Ya.
Te pueden discriminar por razones que no te imaginas y que nunca te vas a enterar. Y además, todos los datos son hackeables, con lo cual te pueden robar la identidad, te pueden extorsionar. En resumen, porque te vuelves vulnerable a otros.
Ya. Privacidad es poder. Carissa Beliz, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues es una forma de sensibilizarnos, Pilar.
¿Lo
es? Decir, es un trabajo esto. Hay que trabajar, cada uno de nosotros tiene que estar atento.
Tienes que hacer una investigación para saber qué.
Exacto.
Qué buscador puedes usar.
Pero ya te está diciendo, Carissa, están utilizando todos los datos que les facilitas. Con lo cual, bueno, tendremos que educarnos también en esto.
Es viernes, 10 de diciembre, quedan exactamente 2 viernes para Nochebuena y como sabes España acaba de entrar en riesgo alto de transmisión de coronavirus. Hemos subido la incidencia a más de 300, concretamente 305.000 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esto es un aumento de casi 16 puntos desde el martes. La tendencia ha seguido al alza ya desde hace varios días. Bueno, el incremento de la incidencia ya sabes que se produce además tras este largo puente de la Constitución y bueno, se irá notando además más, me imagino, en los próximos días. Bueno, hay 7 comunidades que están en riesgo alto: Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja, también la ciudad autónoma de Melilla. En el resto del territorio español se encuentran pues en riesgo medio, entre los 100 y 300 casos por cada 100.000 habitantes. La verdad es que llevábamos semanas ya sumando y sumando casos, pero ahora, bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Y sobre todo que tenemos ahí la Navidad a la vuelta de la esquina y no deja de ser preocupante la situación. ¿Habrá restricciones? ¿No habrá restricciones? Bueno, ya sabes que se está implantando el pasaporte COVID en algunas comunidades autónomas cuando es autorizado por los diferentes tribunales de justicia. Cada vez más comunidades autónomas deciden, ¿no?, implantar este pasaporte COVID. Aparte de eso, ¿puede haber alguna restricción más? Bueno, en principio no se ha hablado del tema. Veremos lo que sucede. Estanislao Nistal es virólogo, es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es verdad que España partía hace un mes de una situación privilegiada con respecto al resto de Europa. Todavía lo estamos, ¿eh? Porque, bueno, esto no es consuelo, pero es verdad que hay muchos países, todos los países europeos en realidad, y sobre todo pues Alemania, República Checa, en fin, que están en una situación realmente muy complicada. Pero aún así ya hemos alcanzado ese riesgo alto de transmisión, esos 305 casos. ¿Cómo de preocupante es esta situación?
Bueno, pues es preocupante desde dos puntos de vista. Una es el que pueda haber, pues, con la llegada de las vacaciones y de las, bueno, de las festividades navideñas, pues situaciones en las que cuando hay una alta incidencia y todavía fomentas más el contacto y, bueno, pues situaciones en las que no ves a personas habitualmente y te juntas con ellas, pues haya una transmisión comunitaria todavía más grande y, bueno, pues crezca mucho más la incidencia y con ella, pues no tanto o no solamente la posibilidad de que haya algunos enfermos que estén graves y tengan que ir al hospital, sino también el agravamiento de lo que es la atención primaria, cuando tenemos que ir al médico y no solamente se va al médico por tener COVID, sino por tener otras muchas cosas, pues nos podemos encontrar que muchas consultas pues nos tardan en atender o tenemos que coger un volante para algo y también nos tardan en dar esa consulta pues porque los médicos están atendiendo a otros pacientes y no se puede atender a todo el mundo, ¿no? Entonces, la atención primaria yo creo que también es muy importante y es algo que se debe revisar, es algo que se había olvidado en durante aulas pasadas y hemos visto que es muy importante y es algo que tenemos que incidir sobre ello y tratar de prevenir que se colapse.
¿Qué recomendaciones podemos dar a los oyentes para tener unas Navidades relativamente tranquilas? Es decir, ¿qué es lo que está en nuestra mano y que sí deberíamos tener en cuenta y podemos hacer para no estar en riesgo, ¿no? O no poner en riesgo a los demás?
Bueno, es muy fácil, por ejemplo, observar cómo nos hemos relajado en ambientes cerrados, en restaurantes,
en interiores,
cómo nos hemos relajado, por ejemplo, cuando nos quitamos la mascarilla y estamos en ese espacio, estamos tranquilos, estamos relajados, estamos hablando con amigos o con quien sea, estamos sin la mascarilla y estamos mucho tiempo sin la mascarilla enfrente de esa otra persona. Y ya no estamos consumiendo, ya no estamos comiendo, ya no estamos bebiendo y, pues bueno, es una situación que a lo mejor es fácil de prevenir el posible contagio volviéndonos a poner la mascarilla y estar conversando pero con la mascarilla puesta, ¿no? O estar en un espacio en el que observemos que pues podría haber ventilación o más ventilación y, sin embargo, pues la gente tiene frío y cierra las ventanas o cierra las puertas o cierra la corriente que podría oxigenar esa habitación, ese habitáculo. O, por ejemplo, estoy imaginando la situación de alguna cena que tengamos o alguna comida que tengamos durante las Navidades, pues lo mismo, en vez de andar con las puertas y las ventanas cerradas, tener alguna fuente de ventilación y cuando terminemos de comer, pues o nos ponemos un poco separados o nos ponemos las mascarillas y esas son maneras de reducir la transmisión.
¿Y es partidario de que nos hagamos test de autodiagnóstico? Ayer estuve yo en una farmacia viendo cómo funcionan, cómo son realmente, cómo hay que hacérselos. Concretamente, la farmacéutica me recomendaba mejor el nasofaríngeo, que no es tan difícil de hacer y que le parece más fiable, curiosamente, que el de saliva. En principio, tal como me lo explicó y como lo explicamos a los oyentes, no parece demasiado difícil. ¿Es partidario de que los usemos?
Sí, es una medida adicional que no garantiza el que no lo tengamos, pero si nos lo detectamos, es una medida adicional, una medida más que va a prevenir problemas. Y sí, yo también lo recomendaría.
Bien. Otra cuestión. El grupo con mayor incidencia ahora mismo son los menores de 12 años, que están en 533 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, hay comunidades autónomas que están mucho más elevado, como País Vasco o Navarra. Es casi seguro que la mayor parte de las comunidades autónomas se comienza a vacunar a los niños a partir del próximo día 15. ¿Recomienda también esta vacuna para los niños?
Sé que es algo muy controvertido, pero sí, yo la recomiendo en el sentido de que está, con los estudios que hay sobre la mesa en estos momentos, la seguridad que tiene comparado con el riesgo que puede tener un niño es compensable, o sea, es mejor, es más seguro ponerla que no ponerla. Y no solamente eso, sabemos también que puede prevenir problemas a largo plazo, el COVID largo en niños, problemas de concentración o problemas de memoria, problemas que pueden acarrear durante tiempo. Y también la parte de la transmisión comunitaria, si hay muchos niños infectados, sobre todo ahora de cara a las Navidades, pues también es algo que podría reducir la transmisión del virus. Ahora mismo es el grupo más vulnerable, el que está teniendo mayor incidencia y también el que mayor riesgo tiene también de transmitir el virus a otras personas y eso podría ayudar el vacunarles.
Por lo tanto, plenamente a favor de esa vacunación también en los niños menores de 12 años, que previsiblemente comenzará, al menos la mayor parte de las comunidades autónomas, el próximo día 15. Profesor, una última cosa. A ver, es verdad que está aumentando la incidencia y es verdad, como bien dice, que hay que seguir tomando muchas precauciones, pero las vacunas funcionan, ¿verdad? Y se está notando.
Vaya que sí funcionan. Solamente tenemos que ver o comparar gráficas de países que no tienen o que tienen una vacunación muy, muy baja en comparación con los que sí que la tenemos un poco más alta o muy alta.
Muy alta, y, sí, como nosotros.
Hay una evidente diferencia y claro que funcionan las vacunas.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que lo hemos dicho mil veces, pero lo seguimos diciendo, seguimos insistiendo en ello y bueno, pues es seguramente a día de hoy lo que desde luego más nos va a proteger con respecto a esta tendencia de subida que tenemos, ¿verdad? Y también, bueno, pues estas recomendaciones que nos ha dado el profesor Nistal de cara a estas próximas fiestas. Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, lencería, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
David se ha ahorrado hasta un 40% en las ofertas de Navidad de Amazon. Y por eso ahora le llaman David el Dadivoso, porque tiene regalos para todos sus amigos. Hasta para Alex, su entrenador personal.
Vaya, mallas para hacer deporte. Hay alguien que ha sabido lo que quería.
Dalo todo con las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha y ahorra en Carrefour y Carrefour.es, porque por compras superiores a 40 euros en juguetes tienes un 25% de descuento acumulable en tu cheque ahorro. Solo por ser socio del Club Carrefour y solo hasta el 13 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Invertir. ¿No es solo para la élite? En DEGIRO puedes invertir sin comisión, en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.